millonario. Está con nosotros el intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, que además, no lo dije nunca porque antes te presentamos aquí, dijimos que venías, te anunciamos tu venida para que la gente de Morón también nos escriba, pero además sos el papá de los hijos de María Eugenia Vidal, el ex marido de María Eugenia Vidal, compañero de vida de ¿cuántos años?
20 años.
20 años, en realidad... Compañero, si sos compañero en el trabajo, digo yo por mi propia experiencia, sos compañero para siempre, ¿no? Porque seguís siendo compañero, porque trabajas con ella también, o por lo menos en el mismo ámbito.
Sí, María Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ramiro.
Y a todo el equipo. Claro, nosotros como papás, todavía en muchos casos y en muchas cuestiones seguimos siendo familia. Y además con María Eugenia nos conocimos en la universidad, o sea que hasta te diría que casi metodológicamente tenemos la misma formación. Y hicimos toda nuestra carrera juntos.
Estudiaron en la Universidad Católica, ¿verdad?
Exactamente.
Yo me acuerdo que cuando le hice la primera o segunda nota a María Eugenia para el diario Clarín, le pregunté qué fue lo que te enamoró de Tagliaferro. Y me dijo, bueno, la espalda. Lo primero fue la espalda. Porque yo le entendí, ¿sabes lo que garpa una espalda sólida? Pero ella tenía la espalda adelante.
Claro,
vos
claro.
Te sentabas adelante de ella.
Y se sentaba atrás mío.
Sí. Es increíble eso, mirá cómo me acuerdo, porque ¿sabes por qué me acuerdo? Porque la espalda, fue hace miles de años que le hice la nota yo. Que le
yo estaba haciendo el cálculo de cuántos años hace eso.
Debe ser, no sé, al principio, cuando ella empezó a trabajar en la ciudad, y la espalda me pegó, dije, a mí también la espalda me mata, una espalda, ¿viste? Una espalda, es fuerte una espalda. No es que vamos a hablar de María Eugenia. Nombro el tema porque no había dicho nada. Había contado que estabas en Morón y que ganaron por un número, las PASO, un número muy cómodo.
La verdad que muy contentos porque llegamos al 40% y yo soy un intendente nuevo, María Laura, y la verdad que uno trabaja 15 horas por día y hace obra y va y viene y empuja expediente y pide financiamiento y está todo el día con el teléfono prendido, pero... al ser nuevo, vos no sabés cuánto de esto la gente ve y reconoce. Entonces, te diría que para nosotros es más que una tranquilidad en lo personal y para todo el equipo, que tengo un gran equipo, de que vas por el rumbo que corresponde, que vas por el buen camino.
Es un número, ¿no? Más del 40%. Es un número importante, como que te calma un poco.
Claro, eso. Y te corrobora también que estás en buen rumbo.
Te legitima, digamos. Esa sería la palabra correcta, ¿no?
Es importante.
La primera pregunta tiene que ver con los datos. Viste que como la diferencia fue tan ínfima cuando se separó el escrutinio en la provincia de Buenos Aires... es una especie de empate técnico, pero ahora hay una diferencia, dicen las fuentes que consultamos del gobierno, a favor de Cristina, que como están en la tercera sección podría llegar a ganar Cristina. Siempre estamos hablando de pocos votos, porque si ganan van a ganar por muy pocos votos. Yo te pregunto, gane quien gane, ¿es empate técnico o el que saca tres votos de más? Viste que el que saca tres votos más es presidente en la Argentina. Uh-huh. En este tipo de compulsa como las PASO, vos, personalmente, ¿qué pensás? ¿Que gana el que gana unos votos más o es empate técnico, gane quien gane?
Yo creo que originalmente las PASO se generaron para dirimir liderazgos, ¿no? Adentro de los frentes y entre los partidos políticos. En esta, a diferencia de otras, no ha sucedido tanto, no ha habido tanta primaria adentro de los partidos o de los frentes. Por lo tanto, es una encuesta totalmente representativa, esencial, ¿no? Pero,
hablando de millones, además, que están votando en la provincia. Millones.
Pero María Laura, pensá esto, no es vinculante en términos en una intermedia a la cantidad de escaños y de bancas que ocupa cada uno de los frentes.
No es vinculante, es un termómetro.
Exactamente, es un termómetro. Lo que queda clarísimo a la altura del partido en la provincia de Buenos Aires es una paridad impensada por ahí, no tan parejo como decías vos.
Está claro, entonces, es un empate. Gane quien gane, es un empate. Pues faltan algunos... A ver, están con el escrutinio en La Matanza hoy, en la tercera sección, pero también falta Mar del Plata, donde se sabe que le fue muy bien a Cambiemos. O sea, gane quien gane, pase lo que pase, estamos hablando de una paridad en este termómetro de qué le pasa a la provincia.
Es que más allá que gane uno o el otro... no cambia en lo fáctico, en términos de la representatividad, que es lo que estamos discutiendo en una elección intermedia, ¿no? Digo, es ganar, perder, pero no vincula de manera directa la representatividad que tienen cada uno de los frentes en los ámbitos legislativos.
Vos disculpame, ¿no? Pero esto es un programa de radio, así que yo tengo que hablar con todo el mundo. Sí, y todo el mundo está trabajando. Por ejemplo, el Rafa, te lo presentamos ya. El Rafa está que escribe, así como están contando los votos ahí en el Teatro Argentino de La Plata, vos escribís y escribís.
Ha despertado mucho interés el pedido musical de hoy y llegan un montón de propuestas.
A ver, ¿a vos te gusta la música folclórica? ¿Qué música escuchás, Ramiro Tagliaferro?
Escucho más bien rock en castellano, digamos. Antes decía rock nacional, pero ahora yo escucho, por ejemplo, no sé, escucho No Te Va a Gustar, escucho La Berizo, escucho mucha música en castellano.
Ya te lo conquistaste al Rafa en un segundo, te lo digo. No, es un viejo rockero, pero estás aggiornado. No, salame.
Sobre todo rockero,
pero estás al tanto de No Te Va a Gustar.
Pero por supuesto, eso es el Río de la Plata.
Me encanta, además. Me encanta ese grupo, me encanta. Y estamos con No Soy de Aquí, Ni Soy de Allá, y la gente estuvo proponiendo mucho Alberto Cortés. Le dimos un poquito, después podemos poner un poquito más de Alberto Cortés. ¿Pero qué proponen?
Bueno, hay una muy exótica en la que coincidieron dos personas. Marcos de San Luis, que fue el primero de todos en llamar.
Vos sabés, Ramiro, que acá nos llaman de toda la Argentina,
sí,
¿no?
Claro.
Que son 49 emisoras. Marcos de San Luis y...
Y Francisco de Ayacucho. Hay una versión muy rara que dura 10 segundos nada más. Y la interpreta Homero Simpson.
Nah.
Sí.
Nah.
Mirá la producción de tenés.
No soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad, ni por venir. Y ser feliz en mi color de identidad.
No, qué genios, acordarse de eso. Con oyentes así, te digo, el programa se hace solo. Esto es muy fácil. Viste que hay radios que la gente llama para protestar y para decir qué barbaridad. Acá estamos en esto. Vivimos en otro mundo. La versión tropical, Los Lamas, me dice, son santafesinos, sí. Hicieron homenaje a Facundo Cabral, me dice la productora,
claro,
Paula.
Es cumbia santafesina, sí, claro, claro.
¿Y la tenemos?
¿En serio?
¿En serio?
No soy de aquí, no soy de allá, no tengo edad, ni por venir.
No me escuchen, dije, me hace daño, no me escuchen.
Soy de allá, no tengo edad, ni por venir, ser feliz es mi color de identidad.
Los Lamas, versión tropical.
Sí, lo pedí, lo tenés.
Tirado siempre en la arena, y en bicicleta perseguida.
Pobre Facundo, ¿no?
Pues lo que pasa es que con las canciones populares pasa eso, es de la gente. Y la gente la toca como mejor le vienen ganas.
Es algo por el estilo.
Bueno, ¿sabés qué, Quique, el camionero? Nos, por favor,
tenemos
producción,
un amigo,
no desesperen.
Tenemos un amigo, Quique, el camionero, que es como que te puede explicar. A ver, es un periodista más. No sabes las cosas que nos cuenta porque recorre toda la Argentina.
Dice que él ha escuchado dos versiones en japonés.
No, pero ahí no, yo ahí paro, porque
claro.
Acá hablamos todos en castellano, no ponemos.
No, música. como dato.
Bueno, genial, Quique, gracias, muy bien.
Ahora viene
muy
una
bien.
Que te va a encantar. Por ejemplo, Oscar de Paraná, y que lo teníamos previsto, le gusta mucho la versión de Chavela Vargas.
Ah, me encanta esa versión, me encanta, Oscar, esa versión.
No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz en mi color de identidad. Me gusta estar tirada siempre en la arena o en bicicleta perseguir a Manuela con todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal.
Chicos, me gusta tanto Chavela Vargas que soy capaz de no hablar más. Tengo un invitado que me interesa muchísimo, pero si no fuera por eso, dejo Chavela, pero hasta las 3 de la tarde.
Es hermosa esta versión.
Por venir y ser feliz es mi color de identidad.
¿Cuándo empieza la campaña para las elecciones reales, digamos, ¿no? Las elecciones que sí cuentan y que tienen que ver con los lugares que van a ocupar los políticos en las cámaras de diputados y senadores?
Yo pienso que va a empezar seguramente un mes antes del día de la votación.
O sea, ¿no? Ponele septiembre avanzado, un 20 de septiembre, un 15.
Sí, más o menos. Sí, yo creo que va a haber más clima de campaña que tuvimos para la primaria, ¿no? No sé si ustedes notaron que en la primaria faltaban 15 días para la elección y mucha gente no sabía qué se votaba, dónde votaba, digamos, ¿no? Como que se fue poniendo el clima electoral ya sobre la fecha del domingo del comicio.
Pasa como que la gente no se engancha mucho hasta que falta poquito, ¿no? Y sin embargo, bueno, los políticos empiezan a circular y circular y circular. Sí, y van a tener que ver
llamativo.
Cómo hacerlo para no cansar, sí.
Claro, hay un dato llamativo, ahí me Laura, que es que no solo pasó en Morón, creo que pasó en general, en Morón bastante, votó el 78% de los electores habilitados.
Un montón.
Muchísimo. Para una primaria es muchísimo. Y yo creo que eso habla bien, es un buen síntoma de la salud de nuestra democracia. Digo, porque que la gente vaya y se comprometa. Vi también, estuve recorriendo el domingo, muchos chicos que votaban por primera vez. Vos sabés que de los 16 a los 18 el voto no es obligatorio. Sin embargo, vi muchos chicos jóvenes yendo a votar. Nuestra hija Camila, entre ellas, y varios chicos más. Que,
¿es
bueno,
verdad que no se sabía si votaban por Cambiemos?
No.
Al
principio era, tenés que ir a votar, obviamente. Claro. Igual no nos costó mucho convencerla, ¿eh? La verdad es esa. Digo, no voy a ser. Digo, ella enseguida dijo, yo quiero votar, quiero ir, me encanta, está como muy, muy nutrida de todo.
Y sí, te llamás Camila Tagliaferro, Vidal es tu segundo apellido, tenés que ir a votar.
Sí, sí, pero lo vimos.
Muchos
lindo.
Votan por primera vez, es verdad. Y me dice Martín Angulo que la fecha exacta, como vos dijiste, es el
17 de septiembre
cuando empieza la campaña. ¿Vos vas a timbrear?
Ya estoy timbreando, sigo timbreando. ¿Sí?
¿Ahora no?
Sí. No, a ver, nosotros nunca dejamos de timbrear. Digo, o sea, una de las cosas que creo que también por ahí la gente fue reconociendo de esta forma de gestión, de esta metodología, es que yo estoy mucho tiempo afuera de mi despacho. Digo, en algún momento inclusive se especuló con que el intendente llega a las 11. No, el intendente llega a las 11 porque de 8 a 11 está recorriendo. Está mirando obras, está supervisando, está hablando con el vecino, está yendo a las plazas. Digo, los problemas, María Laura, están donde está la gente, no están en el escritorio.
¿Y la gente eso lo agradece, vos decís?
La gente lo agradece y lo reconoce, y además para nosotros también como dirigentes es una satisfacción lo siguiente. Yo cuando, el último mes de campaña, cuando fui a caminar a acompañar a nuestro candidato a concejal, tuve la tranquilidad de que el vecino me había visto hace 1 o 2 meses. El vecino me decía, venís ahora que hay elecciones, intendente,
claro.
No te vi nunca. No, siempre me viste. Me viste acá en la esquina, me viste en la plaza, me viste en el club de barrio, me viste en Ciudad de Fomento. Entonces me parece que eso es una característica nuestra, seguro de los intendentes Cambiemos, que es este tema de la cercanía, que nunca abandonamos, porque yo hice campaña siendo concejal, pidiendo el voto para intendente, todo el día timbreando. Sería también medio como un fraude, ¿no? Digo, que ahora que sos intendente no venís más. Digo, entonces, y a la gente le gusta esto, y le gusta hablar con el intendente mano a mano, ¿no?
¿Los intendentes se reúnen con Durán Barba?
No.
¿Nunca?
No.
Bueno, podrían, si fuera...
Hola, ¿cómo estás, Jaime? Tanto
pues,
tiempo
estás,
que no te veo.
Laura, ¿qué decís?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien.
¿Cómo va?
Muy bien, bien.
Digo,
no, podrían, pero... yo siempre tengo algún espacio en el despacho.
Vos no tenés nada de tiempo.
Siempre tengo tiempo.
No, yo creo
voy a contratación, por supuesto.
Que no entiendo.
Claro.
Te tienen que pagar.
Bueno.
Pero no es una sola vez que te pagan y listo.
En algunos casos. Pero hay tantos intendentes que podemos hacer allí
una vaca.
Una compulsa.
Una vaquita.
Una compulsa. Sí.
No se reúnen con Durán Barba. No. Entonces no les dice, no hablen de economía, hablen de buenas noticias.
No, eso lo charlamos, el caso de los intendentes lo charlamos con el jefe de campaña de la provincia de Buenos Aires, que es el jefe de gabinete de la gobernadora, con Federico Salvay, con María Eugenia. Charlamos esas cuestiones, pero lo que sí tenemos es ámbitos bastante lindos de intendentes para reunirnos a hablar de políticas públicas, ¿no? Tenemos un foro Cambiemos que nuclea 71 intendentes, que cada 3 meses nos estamos juntando en diferentes localidades, y nos sirve porque aprendemos mucho de nosotros mismos, digo, sobre todo los que somos más nuevos.
¿Cuánta gente vive en Morón?
Y en Morón viven 370.000 vecinos.
Cuando se entere Durán Barba va a querer estar, ¿eh?
374, sí.
Es un buen número.
Es un buen número, es un número que le puede llegar a interesar.
Bueno, son muchos votos.
Y son muchos vecinos. La verdad es que son muchos vecinos. Es populoso, es el distrito.
Y acordate que Morón se divide en Morón, Hurlingham y Ituzaingó en el año 90 y fines 94, con la que se llamó la ley dual de división del municipio. Se vio el viejo General Sarmiento y el viejo Morón. El Morón original, en el Morón en el que yo nací, digamos, era prácticamente igual que La Matanza, ¿no? Porque incluía a Hurlingham, a Ituzaingó y a Morón.
¿Y se puede rescatar algo de las políticas públicas, por ejemplo, de un intendente de signo tan distinto, tan, vamos a decir distinto, no calificarlo, como Martín Sabatella?
Yo creo que en la primera gestión de Sabatella hay cosas que se hicieron bien. Digo, a mí me parece que es genuino y está bien decirlo, si no...
Había un trabajo sobre la participación pública.
Exacto,
¿verdad?
Yo creo que convengamos en que antes de Sabatella había estado lo peor del peronismo de los 90, ¿no? En Morón, y Morón era un caso
¿Russelo?
Complicado, muy complicado. Y creo que Sabatella en ese momento vino con unas prácticas y con una metodología que transparentó, que puso blanco sobre negro un montón de cuestiones de la gestión y todo. Y además, al ser un proyecto tan local, tan vecinal, estaba muy cerca de la gente, esto que hablamos hoy, muy cerca del vecino. Y el vecino lo reconocía. O sea que yo creo que la primera gestión se hicieron cosas que fueron positivas. Me parece que después lo que todavía el vecino hoy no entiende es el giro al kirchnerismo ortodoxo, ¿no? Digo, al tren fantasma que acusaba 3 años antes que no se iba a subir, se terminó subiendo. Digo, o sea, eso
y que cambió algunas cosas en Morón, realidades, decisiones, ese giro ideológico.
Bueno, lo que creo es que fue un giro, digo, se dejó una mirada de gestión cercana al vecino y se metió en un proyecto ideológico nacional buscando un paraguas que la consecuencia directa para el contribuyente fue que se dejó de gestionar. Digamos, yo recibí en Morón un pasivo de los últimos, te diría, 7-8 años, muy complejo, en términos de cantidad de calles, en términos de cantidad de inundados, en términos de, digo, complicado.
O sea que no se estaba haciendo obra como,
no se estaba haciendo
como era necesaria, por
directa,
ejemplo.
No,
cuando
no,
vos decís no. Gestión, hablamos, por ejemplo, de obras.
Hablamos de obras, hablamos
de calles.
Sí, y hablamos también del sistema de atención primaria de la salud. Hablamos de qué se hace en seguridad. Pensame, Laura, cuando yo llegué a la municipalidad, el presupuesto de seguridad era el 3% del presupuesto público del municipio durante los últimos 6 o 7 años. Entonces, no teníamos, cuando hacemos el acta de traspaso de una gestión a la otra, yo voy a hacer el checklist, te escuchaba recién que decías chequear, ¿no? El checklist, a ver qué había de lo que me dieron el acta de traspaso, lo que firmamos el traspaso, y yo voy a la oficina de tránsito y figuraban 10 motos y tenía una moto y un cuadro, las otras 8 no estaban, digamos. Y los autos de seguridad lo mismo, nosotros tuvimos que hacer una inversión enorme con la ayuda de la provincia y con fondos genuinos nuestros en todo lo que es la infraestructura para el tema de seguridad. Digo, te veo un ejemplo, las 31 camionetas tenían 7, 8 años de antigüedad, las cambiamos todas nuevas, las camionetas de las cuadrículas, de las patrullas. Los policías se pasaban el chaleco de turno en turno, era un chaleco vencido, la política de chaleco caliente. Hoy los 700 y pico de agentes que están en la calle en Morón tienen todos chalecos absolutamente nuevos. Teníamos gente de la policía local que nunca había hecho una práctica de tiro y salía a la calle, digamos, volver a refortalecer eso. Deficiencia de móviles, digo, de infraestructura real, ¿no? De inversión.
Vamos a hablar enseguida, si podemos, si te quedás
sí,
un rato
claro.
Más. Queremos hablar de seguridad, a la gente le interesa mucho hablar de seguridad y vos me diste el pie perfecto porque no se podía tener seguridad o no se puede tener si los chalecos antibalas no. Están vencidos o algunas de las irregularidades que se encontraron allí. Hay algunos distritos más calientes que otros. Sabemos que Lomas de Zamora arde, ¿no? En el peor de los sentidos, y eso también queremos tratar de entenderlo. ¿Qué pasa en un distrito para que se pueda mantener la seguridad? ¿Qué pasa en otro para que no? ¿Dónde la policía está en connivencia con el poder político o el poder político se hace el distraído? Pero vamos a hablar en un cachito porque estamos pero recontralleno de información que la gente está pidiendo. Le recordamos que el dólar cierra a las 3 de la tarde y acá los dejamos a todos tranquilos con un 17.50.
Con un 17, con un 17.46, María.
Che,
Laura,
te felicito. Bajó el dólar, ¿eh? Bajó el dólar.
Matías baja el dólar.
Ay, llegó Marcelo.
Matías baja el dólar,
Marcelo.
¿Eh? ¿Cómo estás,
lo
María Laura?
Lo conoces, Ramiro, ¿no?
Sí,
a Marcelo.
¿Qué tal, Ramiro?
Ramiro sí. Tagliaferro, el
Ramiro Tagliaferro, de, sí, lo hemos llevado allá a dos voces. Te trajimos a dos voces, ¿verdad? Ya, sí,
mirá, no, si dice que no.
Mala de la producción, pues yo lo pedí.
¿Vos lo pediste?
Yo lo pedí, claro.
Acá están un minuto, sí, Marcelo. Sí. Acá hay distintas cuevas.
Un minuto, María Laura.
Rafa, ¿qué pasa?
La página que no es oficial, la de ámbito, dice 1706.
Pónganse de acuerdo.
Tiene que ser un error, porque tengo la serie acá del Banco Central que dice
1746. Te compro al Rafa. Te compramos al Rafa.
Si es 1706, me quedo en cero y voy a comprar los $20 que haya.
Te compro
a
1710, quédate con los 4 centavos.
Pero el Rafa
de vuelto.
No.
Rafa, si lo vende barato.
Para Matías, Martín, le podés acercar. Pero vos no lo vendés, ¿no?
No, claro que no.
No, quiero saber.
Menos ese precio.
Bueno,
no, ¿y
qué dice?
Nada más.
Bueno, ¿qué dice ámbito? Ponele.
No tengo ámbito en este momento. Yo estoy siguiendo la serie del Banco Central que encuesta a 12 bancos con los precios en mostrador y los precios también en los home bankings. Ese es el resultado que da el promedio y te cuento un poquito de por qué está tan flojo
el
precio. El Banco Central está interviniendo muy fuerte en el mercado de pesos, subiendo las tasas de interés y es una vieja pulseada, tasa versus dólar, que al menos por ahora le está torciendo un poco la muñeca al mercado cambiario. Las tasas de LEVAC, la famosa LEVAC, están muy altas. Llegaron ayer a superar el 27% en tramos largos. Es una señal muy fuerte del Banco Central de
bicicleta.
Que no. Bueno, sí, de bienvenida a la bicicleta, pero también de que no le gusta nada lo que está pasando en materia de inflación, que no le gusta nada las perspectivas para los próximos 6 meses.
¿A quién, che? ¿A Sturzenegger?
Al presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger.
Y lo decís como así, como si lo dijera Sturzenegger, que no le gusta nada, viste que es un poquito.
Es que dijo la semana pasada, casi literal, dijo, no estamos satisfechos con la marcha de la inflación.
Mira vos. Y agarró y le pegó, le
empezó
dio
a subir
la
tasa, que es lo que hacen los bancos centrales cuando no les gusta cómo marchan los precios.
Señores, seguimos estando en un país bananero tropical porque hay 21 grados 2. No sé, Rafa, si subió la temperatura, vos avísame cualquier cosita, porque hace calor, no se puede creer, va a seguir haciendo calor, porque, ¿cómo es que dijo Sturzenegger?
Que no está satisfecho con la dinámica de precios del último trimestre.
No,
si no
está
me equivoco.
Satisfecho.
No está satisfecho, no.
Como retando a alguien, ¿no?
Así mismo, porque al fin y al cabo se hizo cargo de eso. El Banco Central dice ser el único responsable de la marcha de los precios.
Ajá. Bueno, listo. Entonces no está satisfecho con sí mismo.
Con los resultados que obtuvo. Claro, clarísimo. Sí, lo dijo.
¿Te queda claro, Marcelo?
Sí, clarísimo. Bueno. Clarísimo, es interesante porque en estos días inauguraron la estación 200 de la Ecobici, pues la bicicleta es furor en la ciudad y obviamente esto lo celebraron con una suelta de Levax.
¿No? Muy buena.
Así que
me
está
gustó.
Todo ligado. Bueno, y eso en el top, vamos a hacer un programa ordenado, vamos a la noticia, no sin antes decir que ya ingresó, está en nuestros estudios Alejandro Katz. Esto hay que decirlo, porque cuando pasan las cosas en este programa, nosotros las decimos, María Laura.
Marcelo, vos lo decís siempre como sí. Anunciándolo como más importante, hoy no.
Sí, hoy estamos en un tono medio, por ahí el día, ¿no?
Vamos que subimos, vamos.
Vamos, ahí está,
vamos.
Ya está en nuestro estudio Alejandro Katz.
Ya llegó, lo están maquillando.
Ya se está poniendo el uniforme de pensador, en instante nos va acá a desgranar algunos pensamientos de los más recientes.
Está subiendo el ascensor.
Ahí viene, con todo su séquito. Tiene todas sus guardaespaldas, ¿no? Todos con alias Platón, alias Sócrates, ¿no? Ese es como el Moyano del pensamiento. Tiene su Patón Basile también, ¿no? Tiene su Santo Tomás de Aquino, ahí los vemos pasar, ¿eh?
La noticia.
Con María Laura Santillán, por la radio de todos.
No soy de aquí, no soy de allá.
Argentina tropical y los lamas.
No soy de aquí, no soy.
Muchas para decir. Estábamos empezando a hablar de seguridad con Ramiro Tagliaferro, con el intendente de Morón. Se entiende poco como, a ver, como ciudadana, por qué algunos distritos tienen tantas diferencias con otros en relación a los índices de seguridad o de inseguridad.
Uh-huh. Bueno, está relacionado primero con qué parte de la provincia de Buenos Aires estamos hablando, ¿no? Digo, lo que se llama el conurbano profundo.
Sí, hablamos, ¿no?, del conurbano, exactamente. Es,
claro. Y los indicadores son altos en casi todos lados. Me parece que también está relacionado, como te decía recién, también con cuestiones de accesos, ¿no? El caso puntual nuestro, tenemos tener el acceso este que nos atraviesa, que atraviesa el municipio, te da una lógica de tipo de delito, como por ejemplo puede ser el secuestro express o la entradera en lugares puntuales de cercanía, porque después la fuga es mucho más rápida, ¿no? Si bien esto por suerte ha disminuido bastante, pero yo creo que está relacionado con dónde estás ubicado, está relacionado con la foto de hoy, con lo que hicieron los anteriores intendentes respecto al tema de seguridad. Digo, no hay una linealidad en cuanto a la inversión, pero sin lugar a duda, cuando vos no invertiste durante muchos años, cuando llegás, lo que hay es prácticamente nada, más allá de los efectivos. Digo, no tenés herramientas de trabajo concretas, no tenés patrulleros para salir a la calle, no tenés lectores de patentes. No tenés cámaras, no tenés, digamos, entonces es muy difícil.
O sea que hay que volver a comprar todo lo necesario, eso es clave.
Además hay que
hacer un trabajo con la policía.
Definitivamente. Mira, yo creo dos cosas, ¿no? Lo primero que hay que hacer con la seguridad es que sea de verdad una política de Estado. Digo, y cuando decís una política de Estado, es una política pública a la que vos le das una importancia y una prioridad a partir del presupuesto que le asignás primero y después del tiempo y del nivel de recursos humanos que le pones. Y después también, María Laura, me parece que hay una vocación y una mirada de combatir de verdad de frente el crimen organizado. Digo, me parece que queda claro, lamentablemente por contraste, la vocación que tiene María Eugenia, que todos los anteriores no tuvieron, de ir en contra del delito. Digo, y esto no es nada más que una entelequia mía. Digo, los números avalan esto.
Claro.
¿No? Digo, en el caso puntual de Morón, nosotros en el primer semestre del 2017 incautamos más cantidad de droga en un semestre que en el bienio 2013-2015.
¿Qué es el bienio? ¿Dos años?
Dos años. ¿No? En seis meses. Incautamos, ya llevamos 2.800 kilos de droga directo. O sea, y eso habla de una actitud. Es
¿Habla
un dato,
de una actitud claro. o habla de que crece la droga también en el conurbano? Yo o sea, de que cada vez hay más.
Yo creo que la droga, esto me preguntaban el otro día también en una nota, yo creo que la droga es la misma de siempre, poco más, poco menos. Lo que pasa es que empieza a aparecer porque los gobernantes decidieron ir a buscarla y no perdonarla y no entrar en connivencia para traficarla, digamos, ¿no? Pero esa es la gran diferencia. Yo asumí un viernes al mediodía. Mi primera reunión oficial fue el lunes a las 8 de la mañana siguiente. Con todos los comisarios, con todos los agentes que tenían un rango de jefatura y municipio, eran 42. Y lo primero que le dije, muchachos, esto no es un juicio de valor. Yo no sé lo que ustedes hacían de acá para atrás. Sí les cuento lo que vamos a hacer de acá para adelante. Digamos, yo no tengo absolutamente nada que ver con ningún tipo de recaudación. Yo no tengo que recaudar y la jefa política de la provincia de Buenos Aires tampoco tiene para recaudar. ¿Qué quiere decir esto? Que donde yo veo un patrullero a las 7 de la tarde, dos veces seguidas, en una pizzería, tienen un problema. Y saben que lo denuncio yo directamente a fiscalía. No, eso es cambio de regla de juego. Entonces, cambia. Y cambia. Digo, fíjate, yo no quiero generalizar, hay buenos policías y hay malos policías. La diferencia es que antes con los malos policías se miraba para el costado, y ahora no. La provincia de Buenos Aires tiene prácticamente 500 jefes policiales que están siendo investigados por las denuncias de la propia gobernación, ¿no?
Pero cuando estamos hablando de policías, hablamos de policías que tenían que ser investigados, que tenían que ser separados, y policías que no sabían tirar.
Bueno, a esos, como te conté hoy, a esos hay que ayudarlos, hay que recapacitarlos, porque también hay que empezar a sincerar esto. Las policías locales que tenemos los intendentes fueron concebidas como policías chorizos. Era un número electoral la policía local.
¿Qué es policía chorizo?
Policía chorizo, sale como chorizo, salen los agentes como así, tiqui, 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 para mostrar números después en la pantalla de televisión y decir, tengo tantos agentes egresados.
Por los números, como mostrar los patrulleros.
Exactamente, para mostrar un número. Y los pobres pibes los mandabas a la calle y no sabían, no habían tenido una práctica de tiro. Yo tenía gente que no tenía una práctica de tiro. ¿Sabes lo que hacían? Le ponían una moneda de 9 milímetros para hacer la práctica de la detonación. Y vos después pretendías que ese pibe salga a cuidarte a vos. Más vale que se cuide él primero. Digo, no se puede cuidar él. ¿Cómo te va a cuidar a vos? ¿No?
Estamos hablando con el intendente de Morón y estamos hablando de seguridad. Estamos en el 11-65-84-0870 con muchas cosas, pero no estamos hablando de música, Rafa, ¿eh? Estamos hablando de ese, digo, porque el Rafa quiere hablar de la música.
Está bien.
Pero vamos a hablar un rato de seguridad y de temas serios. Estoy pensando, me acordé que existe, Jaime, Morón Verde. No sé si fue idea de quién fue la idea de... Porque está Buenos Aires, ¿no? Verde. ¿Cómo se llama Buenos Aires Verde? Yo no se llama Buenos Aires Verde, pero se sabe que hay un trabajo ecológico y ambientalista de parte de Buenos Aires, muy profundo, muy importante. Y algunos otros distritos, yo no sabía que existía Morón Verde.
Morón Verde lo lanzamos nosotros... a mediados del año pasado, la primera etapa, ya este año lanzamos la segunda etapa, y consiste, por supuesto, primero en un tema de concientización de todos los vecinos, de poder separar en origen, ¿no?, el verde del resto del sólido urbano, y además, sobre todo, una puesta en valor de todo lo que la municipalidad, en los diferentes puntos junta, de lo que los propios vecinos acercan y dejan. Hay una puesta en valor que vuelve generalmente de manera de chip, vuelve de manera de compost, vuelve...
A ver, espera, que vos lo decís con palabras que hay que explicar. Ustedes tienen ahora la posibilidad, la gente de Morón, de dividir la basura.
Exacto.
¿No? Y hay basura que se recicla.
Hay basura que se recicla. Claro, la basura que se recicla es la que después nosotros tenemos dos cooperativas.
¿Se recicla en Morón también?
Claro, con dos cooperativas de trabajo. Originalmente había una sola cooperativa. Nosotros asumimos, había una cooperativa que estaba en la calle porque se había prendido fuego todo el taller el 27 de noviembre.
¿Cómo en la calle? ¿Trabajaban claro. en la calle?
No. Lo tuve que contener todos... hasta volver a armar otra vez el ámbito de trabajo y el galpón de...
Se les había quemado
este
el galpón.
Se les había quemado el galpón. Hoy tenemos dos cooperativas trabajando en esto. Que lo que hacen es... reciclan todo el material, y lo que yo te contaba hoy de la puesta en valor es que terminamos de cerrar el circuito en términos que esto le vuelve al vecino a partir de las bocas de expendio nuestro, que son las UGC, las unidades de gestión, como si fueran las comunas
sí,
acá.
Sí, claro, claro.
Al vecino. Entonces el vecino se acerca a la UGC y tiene leña, si quiere leña, de lo que viene, de lo que se trabajó de la poda en la vía pública, tiene el compost, tiene el
para abonar el jardín, ponele, o para hacer una huerta.
Exactamente. Y tiene toda una serie de cuestiones que nosotros le devolvemos al vecino de alguna manera lo que algún día antes ellos pusieron en la calle.
Y
para
esto
que
es novedoso, ¿está funcionando en el sentido de que el vecino va y busca?
Mirá, claramente sí. El primer gran desafío fue que el vecino... En algunas zonas de Morón, tenemos primero, segundo y tercer cordón, ¿no? En algunas zonas de Morón ya había una conciencia de separar. Lo que hicimos fue, profundizamos eso a partir de llegar con una explicación institucional del programa en los cuadernos de comunicado de los chicos, para que sean los propios chicos los que induzcan a sus padres a separar en origen y a dividir.
Qué importante es lo de los chicos. Me acuerdo un momento en el que les enseñaron en el colegio a mi hija más chica este tema del agua y ella pegó cartelitos por todos los lugares donde podía haber canillas, de cerrar las canillas y por qué el agua era importante, todo por supuesto que lo hizo a máquina, perfecto, prolijísimo, donde te recordaba cada rato de por qué el agua era importante no desperdiciarla. Estaba por supuesto en el colegio primario y cómo en el colegio se forma todo, ¿no? Cómo de ahí en más los chicos, hay una enorme diferencia cuando uno tiene hijos chicos, hijos grandes, como es mi caso, una enorme diferencia entre la grande que deja todas las luces prendidas y la chica que tiene toda una conciencia ecológica, ¿no? Te lo digo a vos, Alejandro, que tenés nietos ya, así que seguramente los nietos deben tener, todavía van a ser más verdes que los hijos chicos, digo, ¿no?
Sí, hay, sin duda hay cambios, está habiendo cambios importantes. Hay que decir que uno de los de los mejores motores del cambio cultural es el económico. Quiero decir, ahora que los servicios cuestan, la gente está mucho más preocupada por racionalizar el uso también, que cuando no costaban.
También, pero vos sabés que hay...
cuando nosotros éramos chicos...
Sí.
Apagar la luz.
Apagábamos la luz. Claro, es verdad, pero también, pero cuando.
No después, por una conciencia ambiental.
Pero nuestros hijos no, Alejandro.
Nuestros hijos no, pero nosotros no lo hacíamos por conciencia ambiental.
Hijos de veintipico dejaban toda la. Ya era tan barato, ¿no? Es verdad lo que está diciendo, no lo había pensado. Jaime piensa.
Y en relación
Jaime
con
no
el agua, en relación con el agua.
Sí.
Es importante la buena utilización doméstica del agua, sin duda. Pero lo que va a provocar, lo que está provocando crisis en el acceso al agua, no tiene que ver con el mal uso doméstico.
Me dijo que
ver,
no, Marcelo, me dijo
tiene
que
ver
no
fundamentalmente
vez.
Con tiene que ver fundamentalmente con el uso para riego. El consumo de agua en California para riego es infinitamente superior a cualquier ahorro que se pueda lograr por la racionalización del uso doméstico.
¿Vos decís que hizo mal mi hija en ponerme los carteles para que cerremos
las
canillas?
No, hizo bien. ¿Qué los hizo? Con papel que deforestó para imprimir los cartelitos, con toner que saca no sé de qué. Claro.
Qué mala.
¿Cómo te taladra enseguida, Katz?
Taladra, ¿no?
Bueno, sí, pero usó papel antiecológico, esto ya, pobre tu hija, va a estar llorando allí.
Sí,
¿no?
es medio malo.
Por eso está muy bien la campaña del Rabino Berman.
¡Ay! ¿Vieron la foto del Rabino Berman?
Espectacular.
Está disfrazado de algo.
De árbol.
De brote verde. ¿De qué?
Para concientizar.
De cogollo, dice Rafa.
Lo mejor que le puede pasar al ambiente es que pasemos inadvertidos. Esa es la frase. Y él está allí disfrazado de planta.
¿Dijo esa frase?
Ese es el eslogan.
¿Cómo es?
El eslogan. Lo mejor que le puede pasar al ambiente es que pasemos inadvertidos.
Pero él no pasa inadvertido.
Bueno, pues es un problema de...
¿Cómo se está riendo toda la gente que ve la foto?
Digo, yo pensé que lo habían pasado a planta permanente, al Rabino Berman, ya que se disfrazó de planta. Digo, el eslogan de Berman sería, sí se poda, a partir de ahora. ¿Verdad? Es otra característica.
Es muy bueno
me gustó.
Sí se poda.
Si lo contratan al Rabino para una circuncisión, él va con la tijera de podar. Ya a partir de hoy. Está muy bien. Ustedes se ríen.
Es un tipo que se va por las ramas.
Se va por las ramas.
El humor
también. Ustedes se ríen, pero es una estupidez. Pero es una campaña muy sabia.
Sabia con B corta.
Por supuesto.
No, no podés. ¿Sabés que no podés?
Sí, puedo y más todavía.
No podés. No tenés derecho. ¿Tienen chat familiar? Vidal, Tagliaferro y los tres chicos.
No, lo tenemos cuando alguno de los nenes viaja y lo abrimos.
Provisorio.
Provisorio, pero no.
¿Viste qué raro cómo se arman las cosas en las familias con los chats? Y uno tiene un chat con uno, con un ex, con un hijo, con todos. O sea que no, vos directo con cada uno de los chicos. ¿O tenés un chat con tus chicos?
Tengo después un chat con mis chicos también.
Ah, también. O sea que hay varios chats.
Depende
de qué estén haciendo.
Exactamente. Depende de qué están haciendo, dónde estén, qué momento. Entonces vamos con uno con otro. Con uno con otro de los chats, digamos.
Escuchen una cosa. Si Ramiro Tagliaferro es el papá de los hijos de María Eugenia Vidal, o sea, María Eugenia Vidal es la mamá de los hijos de Ramiro Tagliaferro, tengo que saber cómo hacen para organizarse dos padres tan ocupados para criar tres hijos. Seguro que hay una abuela, dos abuelas, una... Sí. María Eugenia siempre dice que tiene una persona de confianza que ayuda, sí, que acompaña.
Sí, que prácticamente los vio nacer a los tres. Digo, son dos señoras que nos ayudan desde siempre.
Ah,
y los abuelos muy, pero muy presentes.
Muy presentes. Porque no se puede, que ustedes, que uno está en un helicóptero, el otro está timbreando.
Mira, yo te cuento una cosa. Recién te escuchaba y, por ejemplo, es moneda corriente en el palacio, le decimos, porque es una vieja estructura, la oficina municipal, le dicen el palacio municipal, pues es una...
¿En Morón?
Exactamente, es un palacio, un palacete viejo del siglo pasado. Es muy común en el palacio ver a mis chicos circulando por los pasillos del palacio, entrando y saliendo, uniformados con el uniforme de colegio, uno, otro, se encuentran los dos, vienen, comemos, salimos, entramos. Es muy común. La ventaja de que estoy a 10 cuadras del colegio. Digo, el palacio queda a 10 cuadras del colegio, a 10 cuadras de mi casa y donde ellos viven. Con María Eugenia es más difícil porque está en La Plata o está en Capital. Pero
¿y vos seguís viviendo en la casa en la que vivían antes?
No, me mudé a 10 cuadras de ahí, mismo barrio, pero en otra casa.
En otra casa. Claro. Y ellos están en el cuartel.
Ellos están en la base. Sí, y calcula que entre la base y mi casa, más o menos equidistante en el medio, está el palacio municipal, está la oficina municipal. Y el colegio por ahí también. Entonces los chicos...
Está todo cerca.
Claro, y hay mucho de esto de que entran y salen entre el colegio y gimnasia, papi, voy a comer, yo voy a comer con vos, me dice Cami. Bueno, venís a comer.
¿Se quedan a dormir Cami, o ahora que tienen que vivir en el regimiento no?
No, no, sí, se quedan en casa. Tenemos bastante, casi 50 y 50 los tiempos, sí.
Ah, bueno, qué moderno. ¿Está bien, Jaime, que le haga preguntas?
Sí, está perfecto. O sea, la vida privada siempre es de, paga mucho.
No es política. La vida íntima. La gente yo no quiere saber. No, sí, la digo, pero está bien, está, sí, está bien, suma, está bien. Le suma a...
Suma.
A la entrevista le suma, pero yo no sé si a su estrategia,
está bien,
¿no?
Está bien, si él, los chicos, obviamente, que quieren estar con él, pues si están con María Eugenia en la base, se levantan al toque de Diana, tienen que desfilar, todas estas cosas, por ahí...
No, quieren estar con los dos, entonces se la reparten, pero tienen la suerte de vivir todo cerca. Está, o sea, bien. Está bien.
Yo creo que está bien, que aporta.
aporta. ¿Vos sos así de tranquilo como se te ve? María Eugenia también es muy tranquila. Son así de tranquilos cuando se enojan. Yo solo la vi enojada con Brancatelli. Nunca la había visto enojada. Pero, ¿cómo son cuando se enojan?
No, nosotros siempre tuvimos como una relación así muy muy sana, te diría, ¿no? Viste, yo siempre lo dije, nosotros decíamos, bueno, y se separaron, ¿y ahora? ¿Y qué va a pasar? Yo decía, mira, lo nuestro siempre fue muy dialogado, fue siempre muy muy frontal, pero con mucho respeto, entonces, viste, no...
Y fuera de la pareja, ¿qué cosa te hace gritar, calentarte, enojar, fuera de ese ámbito que entiendo que es, armónico?
Yo tengo así como una frase que la tengo institucionalizada, por lo menos en el ámbito del municipio y todo, que es el vos de qué trabajás, ¿viste? O sea, a mí lo que me saca de quicio es cuando la persona que tiene una responsabilidad primaria en algo está sobrevolando en otra cosa y pasa algo y vos decís, ¿vos de qué trabajás? ¿A qué te dedicas vos? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Me entendés? O sea, tengo mucho eso. Eso sí me saca, ¿viste? Cuando estoy laburando y veo a alguien que está...
Cuando decís esa frase que estás recontra sacado, ¿vos de qué trabajás?
Sí, a mí, ¿vos de qué trabajás? No, no.
Pero en este tono lo decís, no.
No, lo digo un poquito más caliente.
claro, eso. ¿Cómo son cuando se enoja, Jaime? Porque son...
Por ahí agrega un carajo. O vos, ¿de qué carajo trabajás? Yo lo puedo decir, yo no soy candidato a nada. Ramiro, ok, perfecto. Pero, o alguna cosa por el estilo.
Sí, vos decís.
Para ponerle peso a las palabras.
Perfecto, no sé si es así, si tiene razón Jaime o qué, no para de anotar el pensador, les quiero contar.
Está bien, las ideas vienen, hay que anotar, porque si no se van.
Pero se los ve así, en general son tranquilos.
Sí, sí.
María Eugenia Vidal y Ramiro Tagliaferro.
Sí, sí, en
general. Salvo cuando se sacan, salvo de vez en cuando se sacan.
Sí, a ver, bueno, María Eugenia, como vos decías, digo, es brava porque es filosa, ¿no? Digo, cuando, si lograste sacarla, tenés que hacer mérito, ¿no?
Hay que insistir mucho.
Sí, no, tiene que hacer mucho mérito. Mucho
en general
mérito.
Es tranqui. Yo
sí,
le he hecho entrevistas, por ejemplo...
Brancatelli le llevó 20 segundos.
Le he hecho entrevistas, la he visto en el momento del conflicto con los docentes, sí. En ese momento tremendo, y estaba yo en ese despacho, pasaban un montón de cosas y de ministros y de... Y siempre recontra tranquila.
Sí, sí.
Me impresionaba, decía, ¿qué toma que convide? ¿Cómo hace para no enojarse con tanta presión? No,
pero en algún punto también es supervivencia, ¿eh? O sea, vos pensás que a mí me toca tomar muchas decisiones, a María Eugenia aún bastantes más. Si vos no le pones, digamos, como un poco de templanza y de moderación, te lleva puesto, físicamente te lleva puesto. Porque es muy exigente, porque son muchas horas por día, porque son muchas decisiones, porque siempre hay interés en el medio. Entonces me parece que también nosotros hemos aprendido a hacer de esto más bien una disciplina, ¿viste? O sea, después de los 30 vos te das cuenta que cuando te baja toda esa ebullición y todo, empezás a pensar que tenés que parar un poco, porque si no, esta dinámica te hace mal físicamente, mal a la salud.
O sea que vos decís que es por cuidarse.
Y claro, te vas, viste, te vas como si fuera una cuestión karmática casi, te vas como adecuando a cierta paz y a cierta tranquilidad. Yo hay un montón de cosas con las que hace 10 años me sacaba, como me dijiste recién, y ya no me saco más, o sea, no.
Son los años.
Creo que
es
en parte...
el yoga, no, el no, reiki, no, no. Viste que uno se va agarrando de algunas cosas.
Sí. No, pero aprendimos a llevarlo.
Sí, aprendiste a llevarlo. Le queda muy poco tiempo acá, se tiene que ir Ramiro Tagliaferro porque tiene algunas cosas que hacer. Y querría preguntarle antes que se fuera, ¿por qué te gustaría ser recordado en Morón? ¿No? Porque supongo que un intendente puede ser reelegido, pero más allá del tiempo que estés... Como intendente, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué querés hacer y no dejar de hacer? ¿Qué te gustaría que recuerden de vos?
Es lo que decías recién vos, ¿no? O sea, es hacer. Yo creo que por lo que quiero ser recordado, la expectativa es por haber hecho muchísimo por ser un hacedor, y creo que vamos en ese camino. O sea, mucho, mucho esto que hablamos hoy, mucha obra pública, pero no ponerlo en cuestiones matemáticas, ponerlo en cuestiones reales. Digo, ¿cuántos vecinos se inundaban y con la gestión nuestra se dejaron de inundar?
Ya pasó, ya sucedió.
Ya está pasando con muchos. ¿Cuántos vecinos le entraba barro a la casa porque tenía una calle de tierra? Y hoy ya no. Cuando yo llegué a la gestión había 197 calles de tierra, Morón. Hoy hay menos de 100 en 19 meses.
O sea que la idea es que deje de haberlas.
Exactamente. Por ejemplo, que deje de haber calles de tierra, que deje de haber vecinos que se inundan. Hoy el sur, te hablaba hoy del segundo y tercer cordón, hoy el sur estamos empezando a poner LED en las arterias, ¿no? Y la cloaca y el agua corriente es lo otro.
Cloacas faltan en el conurbano de una manera
impresionante. En general, de manera terrible. Sí, en Morón un poco menos, pero digo, uno de los objetivos es 100% de cloaca y agua corriente.
100% de cloacas y de agua corriente. Entonces,
mira, no quiero tener más inundados, no quiero tener más calle de tierra, quiero cloaca y agua corriente en todos los vecinos. Con una sola de esas ya hiciste la diferencia. Imagínate, sí. Ese es todo, ¿no? Digamos, que es un poco la vocación que nosotros tenemos. Así que es por eso. Vos me decís, ¿por qué? Por las obras. El otro día un colega tomando unos mates en mi despacho me dice, bueno, me hizo una pregunta parecida a la tuya, pero me dijo, Rousseau va a ser recordado por las cloacas, no hechas y estafadas, digamos, ¿no? Rousseau por las cloacas.
No, pero por las no cloacas.
Exactamente, sí, pues claro. Rousseau por las no cloacas. Sabatella por la transparencia. ¿Y vos por qué? Y yo dije, por las obras. Digo, es por las obras, me parece que es lo mejor que puedes dejar. Y después nada, digo, el anhelo real nuestro es, yo nací, me crié en 20 cuadras de la redonda donde vivo en el trabajo, es poder morirme ahí tranquilo, digo, es seguir estando en la calle tranquilo. Digo, yo tengo una mirada por ahí que de la política hay que retirarse, ¿viste? O sea, no hay que morirse político ni hay que jubilarse.
¿Escuchaste, Ale, lo que está diciendo?
Hay que retirarse.
No hay que morirse político, no. Hay que retirarse.
Yo creo que gran parte de los males que tiene la Argentina actual es porque los políticos pensaron que era un derecho propio morirse siendo políticos o jubilarse después de ser políticos.
Es muy interesante eso que decís. Muy
Pero yo te hago una pregunta, porque es un razonamiento que aparece reiteradamente esto. Por supuesto, nadie tiene el derecho de morirse haciendo algo si lo que hace depende de otros. Pero yo no estoy tan de acuerdo en cuestionar la profesionalización de la vida pública, porque creo que en sociedades tan complejas como las nuestras, la profesionalización no es una mala alternativa para, por supuesto, eso no da derechos, pero me parece que suponer que uno entra y sale de la política convierte a la política en un espacio de aprendizaje, de relacionamiento, de vocación, pero hay una dimensión profesional de la vida pública que en todo el mundo se reconoce como necesaria.
No, claro, Alejandro, a ver, yo estoy de acuerdo con eso. Con lo que yo no estoy de acuerdo es con que, como lo único que sabes hacer es hacer política, seas 22 años diputado nacional. A ver, vos como diputado, lo que le puedes dar a la nación, se lo das en 4 o en 8. Después no hay más valor que darle. Después tenés que entender que tenés que enseñar y educarle a las generaciones que vienen. Los grandes estadistas del mundo de los años 2000, hoy, los grandes presidentes, están todos dando clases en las universidades. ¿Se entendieron que no pueden ser más macho alfa? ¿Qué hacen? ¿Transferencia de conocimiento? ¿Qué hago? Entonces ahí sí, ¿cómo te jubilás enseñando?
No soy de aquí, soy de allá. No tengo edad ni por venir y ser feliz en mi color.
Estábamos hablando con Ramiro Tagliaferro, que se tiene que ir. Estábamos hablando sobre el tema de ser político y de cuando llega a un momento, según su punto de vista, llega un momento en que hay que transferir la información, ¿no? Uh-huh. O sea, que no es cuestión de, como en muchos casos, yo veo a Menem, por ejemplo, ¿no? Que tienen casi como que es usado por mucha gente porque uno lo ve muy perdido por ahí, ¿no? Y no se puede decir que no es un político de raza.
Totalmente. Yo lo que digo es, para mí, el ejercicio de la política, sobre todo en lo que es la responsabilidad pública de tomar muchas decisiones, está relacionado también con un ciclo biológico, digamos. ¿Y a qué me refiero con esto? Que vos podés estar en los mayores niveles de decisión, ya sea en un ejecutivo o en un legislativo, una cantidad X de años. Ahora, por encima de esa cantidad, ya lo que tenías para dar no lo vas a dar. Digo, lo que no diste en 10 años, ¿por qué lo vas a dar el año número 11? Más vale correte. dejar el lugar al que viene atrás, capacitate o hacé otra cosa o dedícate a enseñar. Yo te contaba esto de que la mayoría de los estadistas de los últimos años, ya sean europeos o americanos, los grandes políticos, digamos, en sus últimos años van a las universidades. ¿A qué? A transmitir a las generaciones que vienen lo que ellos aprendieron de la práctica.
Y a veces uno ve políticos tradicionales que tienen, sin haber estudiado ciencias políticas, sino siendo abogados, como uh-huh. por ejemplo muchos políticos lo son, tienen esa mirada, son muy pocos. Pero pensé en Ernesto Sanz, ¿no?
Claro.
Que trabaja como político profesional, pero que no está buscando un espacio como, por ejemplo, una diputación o un espacio...
O sea,
que está, aconseja, sigue trabajando, sigue siendo profesional desde otro lugar, busca otro lugar donde puede transferir eso que vos decís, que es lo ejecutivo, ¿sería?
Transferir la experiencia en la mecánica y en la toma de decisión.
Pero dejar el espacio de las tomas de decisiones.
Claro, porque además, Laura, hay un tema de competitividad. Mira, una vez alguien me dijo, si vos agarras un político medio de 45 años, ¿no? Un empresario me decía, ¿cuántos políticos de la Argentina pensás que yo tomaría mi compañía para ser gerente? ¿Y por qué no lo tomarías? ¿Por un tema de honestidad? Más allá de la honestidad. Por un tema de capacitación. Digo, ¿cuántos políticos cuando dejan sus cargos pueden ser competitivos en el mercado de trabajo real?
Yo tomaría futbolistas. Quiero decir, el único criterio de ser hábil para algo no es ser gerente de una compañía.
Hay mucha gente
que es hábil para muchas cosas y no para ser gerente de compañía.
Totalmente de acuerdo. Estoy dando un ejemplo de competitividad.
Me parece que la discusión es una discusión clásica sobre problemas de reproducción de grupo, de creación de oligarquías, de dinamismo en la reposición del capital humano, de apertura de posibilidades o de cierre de posibilidades, que no hay nada específico del ser político. Me parece que lo que estamos es viendo una mirada de los políticos que creen que tienen problemas particulares respecto de otros grupos sociales. También hay cuadros gerenciales que quieren seguir siéndolo y directores de departamentos en los hospitales que quieren serlo hasta la jubilación y profesores titulares en la universidad que no dejan el paso a los jóvenes.
¿Vos no crees que en la política argentina hay muchos o la mayoría de políticos que no se quieren ir de sus lugares? Y
nadie
que se
quiere ir de su lugar, María
Muchas
Laura. Un periodista se no se quiere ir de su lugar, un gerente no se quiere ir de la empresa, un médico no
nadie
se quiere ir del hospital.
Quiere ir de
en general
lugar.
La gente trata de preservar la situación en la que está confortable, en la que cree que es valioso y la que lo preserva de estar al desamparo en un mundo que no le ofrece muchas alternativas. Entonces me parece que el problema no es un problema de los políticos, es un problema de selección de élites, de ruptura de oligarquías, de mecanismos de evaluación permanente y de criterio social. Me parece que son los problemas típicos de determinados grupos.
No es de la política.
Ahora, yo no estoy de acuerdo con la afirmación de Macri, según la cual uno es un empresario, va un tiempo a la política y se vuelve a la empresa. O uno es médico, va un tiempo a la política y se vuelve a la medicina. Quiero decir, no funciona así. Se necesita preparación, se necesita tiempo, se necesita entrenamiento, se necesitan relaciones, se necesitan recursos.
Bueno, en el caso de Ramiro Tagliaferro decidió que es político profesional. Sin embargo, claro, que hay un tiempo para ser intendente.
Mira, esto viene, María Laura, por ahí desde que uno era muy joven, ¿no? Solo mis viejos militaban con el retorno a la democracia. Mi papá era médico. Y yo lo veía que venía a mi casa, se ponía la campera de cuero modelo Ubaldini, se sacaba el traje y la corbata con la que había estado atendiendo como médico, operando, se ponía la campera tipo Ubaldini y se iba a la unidad básica.
Era peronista.
Claro. Y yo decía, viejo, espera, ¿no podés ir directamente del consultorio a la unidad básica si vos sos así, sos de traje y corbata, laburás de eso, sos médico, estudiaste medicina, tenés que hacer eso? Cuando yo empiezo a ver ese peronismo de los 80 tan contaminado y con tan poca práctica, casi por contraste con mi viejo, digo, voy a estudiar ciencias políticas. ¿Por qué? Porque yo que soy político profesional. Si no, yo mi discusión con mi viejo era esta. Mi viejo era traumatólogo, ¿no? Viejo, escuchame una cosa, te hago una pregunta. ¿Vos irías a que Juan Carlos, el verdulero de la esquina, te saque el apéndice? Mi hijo me decía, no, ni en pedo, ¿qué te pasó? Ajá. Y te hago una pregunta, si vos tenés que tener la matrícula habilitante para operar una tibia y peroné, digo, ¿con la misma idoneidad después vas y tomas decisiones políticas? ¿No deberíamos formarnos y capacitarnos? Digo, lo que hablábamos recién...
¿Te entendió?
Sí, sí, me costó muchas discusiones. Mi vieja en algún momento no, en mi casa prohibió la sobremesa.
Ah.
porque discutíamos mucho de esto, de dos miradas de peronismo. La mía, la más renovadora, la de mi viejo, la vieja, la más clásica. Pero, a ver, la síntesis para mí de esto es lo siguiente. Hace una encuesta, y no es por un tema diferente, hace una encuesta y selecciona 10 tipos de trabajadores X y mete al que te dice que trabaja dirigente político en esa encuesta. Y preguntale a los 10 cuándo fue la última vez que se capacitó, en qué y cómo. Bueno, el menos capacitado, siempre, entre los 3 menos capacitados va a estar el político. A eso me refiero yo. Cuando vos no tenés la garantía de que te vas a morir siendo político,
¿sí? Te preparás.
Te preparás y además de prepararte, estás exigido, ¿por qué? Porque si mañana se te termina, tenés que poder conseguir laburo como cualquier argentino normal. Eso te hace mejor profesional, te hace más competitivo. ¿Verdad? O sea, esa es la mirada que yo tengo. No de volver a la empresa, volvé a tu oficio, no tiene que ser una empresa. No importa, volvé a tu oficio. Pero digo, eso te hace ser más competitivo y mejor dirigente.
¿Y el oficio no puede ser político simplemente?
Bueno, podría llegar a ser si lo haces profesionalmente, si te esto que te dije yo, si te capacitas, si te formás. Pero además de esto, ojo, yo no planteo, digo, porque si no va a decir, no planteo una sofocracia, ¿sí? Digo, o sea, en la antigua Grecia, digo, sofos es sabio en griego, ¿no? Entonces, en la antigua Grecia se decía que el gobierno tenía que ser de los sabios, ¿no? La sofocracia. Yo no estoy planteando eso. Yo estoy planteando algo que la Constitución dice en el artículo 16, que es el principio de idoneidad. Digamos, tenés que ser idóneo en la materia sobre las decisiones que vas a tomar. ¿Sí? Entonces, me parece que eso es parte del camino y por eso te hice yo esa reflexión, diciéndote, bueno, la Argentina está mal porque nos acostumbramos a que los políticos se jubilen.
Tengo una pregunta, ¿por qué, si ese es un problema, no están haciendo una escuela de formación de funcionarios de alto nivel?
Ahí, espera, ahí va, ahí va.
Alfonsín,
te cuento.
Que se desactivó y nunca más se...
Te cuento y además...
Oslak lo intentó.
Te cuento y además te lo cuento con mucho orgullo. En el año 2003 fundamos en el viejo Compromiso para el Cambio, preexistente a PRO, el primer partido político de Mauricio Macri. Mauricio fundó la Escuela de Formación de Dirigentes Políticos de Compromiso para el Cambio, de la cual yo fui el director ejecutivo y Mauricio presidente durante 10 años.
Del Estado, con el modelo francés. Una
escuela bueno, yo te cuento la responsabilidad nuestra de mi granito de arena, digamos. Digo,
pero ahora que son gobierno, en distintos distritos,
no, espera.
¿Por qué no se está poniendo en marcha una escuela de formación
de
altos funcionarios del Estado?
No, sí, a ver, una de las cuestiones que no se conocen porque no son electoralistas para afuera, pero una de las cuestiones que revolucionó la primera gestión de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires fue lo que se llama la escuela de la carrera, que fue volver a recuperar un escalafón, volver a darle parámetros al funcionario público del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para ascender, volver a generar un sistema de premios y castigos. ¡Claro que se hizo! Sí, Mauricio lo hizo, fue lo primero que hizo. Una escuela para la administración pública. Modelo la ENA francesa, digamos.
Eso funciona en la ciudad.
Y
bueno, se podría extender el país, digo, para tomarle algo a Alejandro.
Tengo entendido que lo están haciendo. No, por supuesto. Tengo entendido que lo están haciendo a nivel nacional.
Pero la idea, están discutiendo, pero están pensando en muchas cosas lo mismo. Están pensando en políticos profesionales, en que existen los políticos profesionales y que así deben ser los políticos. Ramiro, gracias por tanto tiempo.
No, gracias a ustedes, fue un placer.
Muchas gracias por haber venido, de verdad.
Gracias a ustedes.
Y por haberse sometido a todas las preguntas, a todas las discusiones. Vos seguirías discutiendo, Alejandro, yo lo sé.
Bueno, tampoco es
apasionante el tema,
digo,
¿eh?
No es una sumisión, no hay, digo, someterse y decir que uno lo somete,
Es una figura, someterse.
Es una conversación.
Por haber conversado con nosotros, claro. Pero bueno,
no te sometimos.
Estuve muy cómodo.
No está mi compañero.
Para burlarse de mí.
Marcelo, ¿qué?
Perdón. Para burlarse de mí, no.
No, bueno, pero claro, cada palabra que diga me va a discutir, es así, es el síndrome del pensador, que discute todo, ¿viste? Ramiro, muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a ustedes.
Gracias, porque sé que hay que tomarse tiempo para venir hasta acá.
Gracias.
¿Estamos con Chabela? Dale.
No soy de aquí, soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz.